Bienvenidos a Hackeando la Mente, Waldemar Serrano por acá. Hoy, de pláceme y con el corazón explotado de alegría, porque tengo un invitado que tiene un significado muy especial, no solamente para mí, para mi familia y para mucha gente que yo conozco. Tenemos la grata visita aquí en Hackeando la Mente de, todo el mundo lo conoce como Jimmy, o Fray Jimmy Casella. Alguien que por los pasados más de 30 años, y yo sé que bendito, él no lo quiere decir, pero ya hay unos rasgos que ya lo dicen, ¿no? que definitivamente lleva de guía espiritual, y eso vamos a entrar un poquito porque vi en las redes sociales que estás hablando mucho sobre eso. Pero más allá es un gran amigo. Así que Jimmy, bienvenido aquí a Hackeando la Mente y gracias por aceptar esta invitación.
Gracias a ti primero por esta introducción. De hecho, recíprocamente siento lo mismo por ti, a tu familia, muchísimos años. Bueno, yo no oculto de edad ni oculto tampoco años de servir. Tengo 62 años de edad, 35, sacerdote. 40 ya de mi voto como religioso, 39 años de voto como religioso, y pues hemos servido a bastantes personas y mantenemos, sí, la mayoría hay un tipo de contacto, relación, comunicación, y además todavía por estos medios modernos, más todavía podemos reencontrarnos, personas como bueno, que tiempo había escuchado de ti, pero no te veía, ahora te veo y te escucho.
La tecnología ha hecho maravillas dentro de la pandemia y las crisis, ha hecho muchas cosas buenas que vamos a hablar más adelante. Y en esos 30 y pico de años que tú llevas como guía espiritual, a mí durante los años, y hemos tenido muchas conversaciones desde que te conozco, que tengo 13, 14 años.
Así que saquen tu edad también.
Yo no tengo problema, yo tengo 46 y cumplo en 12 semanas 46, así que estoy tranquilo. Una de mis grandes conversaciones que yo he tenido contigo, y yo creo que fue pilar para poder crear una espiritualidad fortalecida, como yo le llamo, fue cuestionarnos, ¿no? Y muchas de las personas no saben que tu historia nace, curiosamente, de querer ser o entrar al servicio, ¿verdad? O entrar a esta profesión, porque es una profesión. Aquellos que piensen que ser cura es como una profesión, mal paga, como yo le decía a Jimmy. Porque nos basta hace poco que tienen seguro social. Antes ni eso tenía. ¿Qué te lleva a escoger esta carrera, la cual ya tú sabías de antemano que no tenía una remuneración económica, no tenía un rumbo fijo, era un reto diario, o tú no imaginabas que iba a ser de esa forma?
Imaginar con tanto detalle, como conozco ahora, 30 años después, obviamente no. Me inspiró, que sentí una necesidad, creo que usé la palabra correcta, una necesidad de expresar mi persona, mi cariño, mi acogida, mi entendimiento, mi solidaridad con las personas. Y ahí se fue, pues, más o menos cuajando esta idea de la vida religiosa, el sacerdote. Confieso, pienso a todas las personas que están dando esta entrevista, que no pensaba en la vida religiosa. De hecho, comencé mis estudios universitarios aspirando a la carrera de derecho. Pensaba jamás y nunca iba a ser religioso, un sacerdote. Al cabo de 2 años de estar en la universidad, vino a aclararse mi mente, como digo yo, fue que Dios dijo, ahora es que voy yo a hablar. Pero en esa trayectoria, desde mis años de escuela superior, y el tercer año más o menos, me empieza ya a despuntar un poco más y a definir la personalidad y a definir ir a uno a hacer. Ya pues sí, sentí esta predilección con la persona, con el empleo, el solidario, en el colegio que aquí no estoy trabajando ahora, San Antonio. Hacemos muchas actividades en las comunidades de aquí, con esta parte de actividades antrópicas, que era pues sí parte de la actividad del colegio, pero sentí un gusto por hacerlo. cuando llega esta determinación de mi vida, pues empecé a definir más claramente qué quería con mi persona. Creo que el toque de gracia para entender que la vocación a la que él me estaba llamando era la vida religiosa, el sacerdocio, fue una confusión, una mala interpretación. Estoy hablando de 1976, que la comunicación era básicamente teléfono y carta escrita en la computadora, tal vez maquinilla, pero la comunicación era bastante limitada. El teléfono también de las llamadas a distancia o intraísta, eran bastante caras también para aquel entonces. Tuve este profesor, maestro de religión, de ética, en el colegio, un fraile capuchino, que participó de nuestro retiro desde la clase también, algo muy impactante para toda la clase de años 76. Cuando me graduó, ahí lo cambiamos, wow, la casa también hay en mi parroquia. Nos comunicábamos por carta. Una vez me escribe qué estaba haciendo, trabajando con la catequesis, los niños, los campos, la casa. Yo le pido que me describa con más detalle lo que estaba haciendo. Él describe la casa, incluso, es bien clásica, la casa no está mutuada, un pasillo larguísimo, habitaciones a ambos lados y al fondo del pasillo hay un vitral que trata de dar eso y se llena todo ese pasillo de colorido, ¿no? Me describe con esa exactitud que estoy diciendo la casa nuestra. Mi respuesta a su carta fue, me llama la atención, pero yo me refería a la casa, todo lo que estaba describiendo, la arquitectura, ¿no? Histórica. Él entendió, me llama la atención la vida religiosa. Por eso digo que Dios se valió de una mala interpretación para sembrar mi inquietud. Su respuesta a mi carta fue, ¿no será que Dios te está llamando a la vida religiosa? Y ahí empezó todo. Fueron 2 años de pensarlo hasta que finalmente, pues en el 1978, entré al seminario, nuestra casa de formación en Ponce. Comencé a conocer más y más.
Un dato curioso que estaba leyendo y que estuve viendo, ¿no? Porque aparte de uno conocerte, llevábamos años sin vernos. El ala capuchina, un ala, si fuéramos a hablar política, derechista, ¿no? O izquierdista. Porque realmente, si vienes a verlo, la gente trata de clasificar, ¿verdad?, las cosas entre una o la derecha o la izquierda, pero algo que yo sí he visto, que los capuchinos tienen una devoción un poquito más a ser más sencillo o a ser más, a vivir sí, más.
Si ponemos esos términos, seremos más izquierdistas que derechistas, vamos a ver, puesto que hacemos un voto de pobreza que es más casi de, bueno, es desapropiado, ¿no? No aparece nada en mi caso, no aparece nada que diga propiedades de química sella. Propiedad no tengo ninguna. Mi hábito, la ropa que uso, ya está. Me engordando, pues ya gana la dieta. Pero en ese
abuelo, sentido, para alguien, porque si no, no puedes ver.
Pero es una renuncia total, o sea que es una aversión, en cierta manera, de hablar al dinero propio. Sí, administramos y manejamos en la parroquia que estamos, en los ministerios que estamos, pero no hay nada nuestro. O sea, que en el siglo XXI, decir que voluntariamente no hace un voto de desapropio, de pobreza, pues sí, si vamos a ver una actitud de rebeldía, de revolución y de terrorismo en ese sentido. Somos derechistas en el sentido, como fundadores, siempre estamos en honor de la Iglesia. A lo que la Iglesia nos pide, lo que la Iglesia nos recomienda, lo hacemos. No coartando, limitando a nuestra persona, a nuestra libertad. No, pues la Iglesia siempre lo que va a proclamar es el bienestar de todo el mundo. Que algunos no lo entiendan o se malinterpreten, pues ya otra cosa. Pero vamos un extremo al otro. Si vamos a ver lo que se puede conocer o clasificar términos económicos, partidistas o de identidad. Muy querido y derechista la cosa.
Algo que es interesante durante toda tu vida, de no solamente de trabajo, sino de estar sirviendo, ¿no? Tú has estado en la iglesia, una de las iglesias más antiguas, que es la de San Francisco, San Francisco de Asís, que fuiste el primer puertorriqueño en 300 años en dirigirla. Has estado en el Centro Capuchino, que impactó a cientos de miles, ¿verdad? En sus años de gloria, cuando yo digo en sus años de gloria, cuando estaban literalmente de lunes a domingo, estaba aquello allí de jóvenes, ¿no? También has tenido la oportunidad de estar en el centro de la isla, has estado has tenido un espectro sobre lo que es el puertorriqueño, y lo que es su fe. ¿Qué nos distingue al boricua en cuanto a lo que referente, ¿verdad?, a nuestra fe como tal?
Vamos primero a definir un poquitito lo que es fe. Algunas personas piensan que fe es una participación de alguna iglesia. No, fe va más allá. La fe es esta motivación que te impulsa. Cuando la persona te da una explicación, la fe entonces te da esa motivación a seguir adelante y hasta seguir pensando. Los puertorriqueños somos completamente personas llenas de fe, completamente. Y más aún cuando las situaciones están delicadas, difíciles, como ha sucedido en los últimos años, ¿no? De huracanes, de terremotos, ahora con la pandemia, sequía, o sea, una detrás de la otra, si uno dice, bueno, ¿qué más? No ha claudicado, que no sepa nadie, ha claudicado. Lamentablemente sí ha atentado contra la vida de algunas personas, pero si fuese una actitud general del puertorriqueño, que se rinde ante la vida, hubiese desaparecido por. Sin embargo, lo que veo, sí, bien has dicho, tanto el joven, en la ciudad, en las metrópolis, en el campo, en la montaña, en lo más remoto de nuestra isla, uno encuentra lo mismo, cariño, una ternura, un reconocimiento, incluso en este caso, por ser persona representante de la fe católica, en este caso, ¿no?, como sacerdote, pues sí, la persona expresa más abiertamente esta convicción de que tienen fe a pesar de que las cosas no quieren, a pesar de las dificultades que se están enfrentando.
Cuando hablamos de fe, la gente, fe, religión, espiritualidad, todo esto como que lo crean un embudo. Y lo primero que dicen es, esto tiene que ver con la iglesia X o Y, o tiene que ver con al, o sea, encajonan automáticamente todo a la vez. Como bien estamos
viendo. La fe va más allá. La fe, te repito, es esa respuesta que uno necesita constantemente, no digo yo entender y comprender, pero sí asimilar y abrazar. Es como, es el mismo alimento físico que tenemos que ingerir sabiendo que no es para llenar nuestro vientre, sino por razones de vivir y de mantener saludable. Bueno, asimismo la fe, que te hace interrogarte, preguntarte, la respuesta te da iluminación, de repente como que te lleva más a la oscuridad para ti mismo, sea quien empiece a estudiar, te da la claridad para que tú eres la escritura en la Biblia, en otro libro, en otro personaje, de encontrar iluminación para la vida, para las circunstancias. Normalmente apelamos a la fe cuando tenemos alguna duda, alguna inquietud, estamos en un encerro. No podemos etiquetar de igual manera fe, espiritualidad, iglesia, que lo decía, ¿no? Son tres áreas muy conectadas, estas tres, pero distintas e independientes una de la otra. Que yo puedo tener una fe inquebrantable en Dios, porque entiendo debe ser Dios, un Dios creador, padre, bueno, Dios, etcétera, etcétera, no pertenecer a ninguna iglesia, una fe inquebrantable. Igual puedo vivir toda mi vida miembro de una iglesia y tener una fe de estampita, como digo yo, se basa más bien en devociones, en oraciones, no se profundiza, no se reta uno mismo a probar su propia vida, dar en la fe. Si te fijas, sí, están relacionadas, pero son independientes cada uno.
Ahora que hablas de fe y de religión, ¿verdad? Y de las iglesias, hay una pregunta, una de muchas que te hice cuando joven, que siempre he sido preguntón y curioso.
¿Y lo sigues?
Eso no es de adulto, eso es ya de nacimiento, yo creo. En aquella ocasión me acuerdo teniendo el cierto capuchino como escenario, ¿no? Que eran conversaciones muy interesantes que nos dábamos cuando yo era equipista con muchos de mis amistades que todavía tenemos contacto y han sido parte, ¿verdad? Esencial de mi vida de alguna forma u otra. Muchas de las personas algunas veces piensan que hay una religión o hay un dogma, para hacerlo más específico, que si es ese dogma, te vas a salvar. Entonces, la pregunta en aquel momento era, pero entonces, ¿por qué hay tantos dogmas o por qué hay tantas creencias y quién está correcto y quién no? Así que me gustaría que no sé, después de unos cuantos, 20 y pico de años, retomar esa pregunta nuevamente. O sea, ¿qué dogma es el correcto para uno tener una conexión divina?
Si hablamos de dogmas, son creencias que cada iglesia establece y es mandatorio creer en ese dogma, en esa enseñanza, ¿no? Que es el fundamento. La iglesia católica, pues básicamente, la que principalmente establece estos dogmas, que las demás pues, van tomando y van tal vez adornando un poco en el buen sentido de la palabra. Decir que la iglesia católica es la única iglesia, pues no es real. Son de iglesias, ¿no? Iglesias serias y con todo respeto. Iglesias de marquesín. Busca tener un poquitito la parte emocional, con mucho ruido, mucha pandereta, pero no se profundiza mucho. Iglesia seria es aquella que te enseña una sola verdad, que Espíritu Dios, que Dios se ha hecho parte de esta humanidad y que se manifiesta como tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese es el dogma básico y el Dios que desde el Antiguo Testamento podemos ir comprendiendo. ¿No? Que no es un Dios de pelea, no es un Dios de división, no es un Dios de ir al otro, de quítate tú para ponerme yo, un Dios de unidad, un Dios amoroso y armonioso, ¿no? Y la Iglesia Católica o las iglesias que proyectan y enseñan ese dogma de fe de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y Trinidad, también la verdad. Lo que están buscando es que toda persona mire una triple dimensión de su vida, y dimensión humana, mi dimensión espiritual y mi dimensión social. Fíjate que básicamente ahí está definida la Santísima Trinidad en cada persona. Por eso, en términos de historicidad, la Iglesia Católica, pues, la más antigua, año 313, oficialmente comienza a ser iglesia cuando el emperador aceptó el catolicismo como su, comienza a ser la religión del emperador. La religión del imperio. Ya su madre, Santa Elena, pues había ya sembrado en él, en que era Jesucristo, como Dios entre nosotros. Y de ahí comienza el año 303. La próxima iglesia, en términos históricos, en términos de fecha, es la luterana, que fue siglo XVI, si mal no recuerdo. Exactamente la fecha no podía citarla, pero siglo XVI, eso sí, estoy seguro, ¿no? De que estamos hablando en términos de historicidad, es la grandísima diferencia, ¿no? Y mientras una iglesia, cualquier institución, cualquier persona va creciendo, va ganando edad, va ganando sabiduría y entendimiento. En nuestra Iglesia Católica, históricamente, pues no es perfecta. El Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, es la que mueve iglesia, ¿verdad? Y ha hecho que en muchísimas ocasiones, hasta como que se tambalee aparentemente nuestra iglesia, los fundamentos, y de repente surge algo o alguien que aclara, motiva, o redirecciona. Para mí, por ejemplo, el Papa Francisco, ser latinoamericano, religioso, y con una sencillez y una humildad increíble, ¿no? Y es lo que la Iglesia necesitaba en este momento, fíjate, recapitular esas virtudes. ¿Y dónde lo hace? Pues a la cabeza de la Iglesia, si mira un poco para atrás, los últimos tres papas que ha tenido la Iglesia, exceptuando el vivo, ¿no? El Papa Emérito Benedicto, son santos. Yo proclamado santo, esto declarar santo a una persona no es algo caprichoso o que se paga algún favor, no, se declara santo porque efectivamente la vida de la persona es santa. Traigo todos estos detalles, Juan, porque no es que estoy haciendo una defensa o una apología de nuestra iglesia por defenderla, es para aclarar, no perdamos tiempo en decir cuál es la verdadera, cuál es la falsa, cuál es la imitación, cuál es la... No, perdamos tiempo en eso, por favor. Sino que insistamos en seguir entendiendo lo que las iglesias nos enseñan. Bueno, que las iglesias nos enseñan. Y más las llamadas iglesias históricas. estamos hablando la luterana, la anglicana, la bautista, la metodista, iglesias que llevan ya años de existencia y no han equivocado, como quien dice, absolutamente, básicamente.
Dentro de ese triunvirato que estabas hablando, mencionaste la espiritualidad, ¿verdad? O el Espíritu Santo, pero la espiritualidad es algo que se manifiesta de muchas maneras. Y quisiera que pudiéramos abundar un poquito, porque es un tema que era el que realmente el tema principal que quería hablar contigo era de espiritualidad. Lo que pasa es que me vienen todas estas otras preguntas. ¿Qué para ti, no como párroco ni tampoco como capuchino, sino como ser humano que es Jimmy Casella, ¿verdad? ¿Qué es o qué es lo que la vida te ha enseñado que es espiritualidad?
Wow. Una palabra definirlo es una experiencia, decir es esto, es imposible. La espiritualidad abarca lo que la mente, la razón y el físico no abarcan. Es decir, espiritualidad obviamente viene del espíritu, eso particularmente del Espíritu Santo, que es la persona de la Santísima Trinidad, que no es persona, sino que es esencia. Espiritualidad es excavando, como quien dice, escarbando cada vez más en tu propia persona y ir eliminando aquellas cosas que en el paso del tiempo o me han puesto o me he puesto, que me hacen pensar menos en mí, limitada mi persona, limitada mi relación con los demás, limitada mi relación con Dios. La espiritualidad, ¿qué es lo que hace? Abrir mucho más mi persona a esa ventana que es Dios, que va buscando su manifestación en mí y viceversa, mi manifestación en él, y se resume pues en la seguridad que te va aportando la relación espiritual con Dios. No se puede definirlo, limitarlo de alguna manera y decir que espiritualidad es propio del cristianismo, del catolicismo. No, tampoco. Que podemos hablar del budismo, podemos hablar de otras religiones, otras iglesias, que básicamente es lo mismo. Concentran su espiritualidad, concentran su persona en alcanzar una perfección de vida y de pensamiento. El budismo, si mal no recuerdo, nosotros decimos cielo, el budismo dice nirvana, que es básicamente lo mismo, ¿no? Lo que varía son los nombres. Ahora, ¿cómo se va llegando a esa perfección de vida? ¿Cómo se llega al cielo? A través de esta relación, esta comunicación, esta purificación de tu persona a través de la espiritualidad. La nuestra, un poquito lo que dijiste, dejando de ser, o poniendo a un lado momentáneamente, en mi sacerdocio y mi carisma capuchino. Nuestro carisma capuchino nos dice que cualquier actividad es buena para llegar a conseguir esa sana relación con Dios. Y mientras más sencillo, mejor. Por eso, los frailes capuchinos nos distinguimos por eso. Las acciones, la administración, como quien dice, la pastoral que llevamos en las parroquias, los distintos, aquello que tú viviste en el centro capuchino. Era un tú a tú con la persona, ¿no? No señalamientos, sino vamos a elevarte, vamos a exaltar a la persona porque eres obra de Dios. Es la espiritualidad.
Recuerdo una vez, y yo creo que lo compartí contigo, y me estoy ahora remontando a aquella vez, en Centro Capuchino, una vez que yo fui a abrir la capilla y te dije que había olido a rosa. Que yo ni me acordaba que eso me había sucedido hasta ahora hablando contigo. Que en aquel momento te dije, este lugar es mágico, no solamente porque entendí o en aquel momento yo desconozco si lo olí, no lo olí, si fue una fantasía, lo que sea. Yo sé que fue algo mágico. Y luego de ahí me acuerdo que cada vez que iba a Centro Capuchino era como estaba en el campo, desconozco si tiene que ver con el campo, desconozco si tiene que ver con la energía, desconozco si tiene que ver con la filosofía capuchina, desconozco si era el núcleo de personas que estábamos allí en ese momento, que estuvimos 4 o 5 años y éramos una familia. Parte de lo que se vivió allí fueron esas experiencias, yo creo que espirituales, o hasta cierto punto, que llenaban unos espacios que lo físico no podía o que la mente no podía, y eran cosas inexplicables que cuando vienes a verlo hoy día formaron lo que a mis 46 años es parte de mi espiritualidad y que al día de hoy todavía sigo aprendiendo, ¿no? No solamente de mí, sino de aquellas otras personas que nos rodean. Para ti, ¿cuán mágico fue el viejo San Juan, el capuchino y obviamente ahora que estás en San Antonio, que haces un, ¿verdad? Un full circle, ¿no? Empezaste como estudiante y terminaste como párroco allí.
Tú usas la palabra magia, es linda esa palabra, pero se puede malinterpretar, ¿no? Mago es alguien que hace trucos, hace, qué sé yo, hace creer algunas cosas a la vista, ¿no? Me atrevería a decir, eso que tú estás describiendo es espiritual. Ese aroma a rosa que sentiste cuando abriste la capilla, de hecho, en Centro Capuchino no habían rosas sentadas. O sea que sí, si sentiste ese aroma a rosa, tradicionalmente el aroma a rosa, olor a rosa, es la presencia de la Virgen, ¿no? Que hace sentir un aroma sabroso a la persona, al olfato, pero sobre todo al espíritu. Y lo que tú estabas describiendo, jóvenes, adolescentes en aquel entonces, en un ansia de poder tener una relación personal, única, con Dios, al extremo que muchos de ustedes ni siquiera decían Jesús, decían chuito, el pana, el amigo, ¿no? Fíjate que van ustedes sacando, como quien dice, las etiquetas que le habían dado de cómo es una relación de una persona y particularmente de un adolescente con Dios, le fueron limpiando, sacando esas etiquetas y fueron dándose esa libertad de sentir la presencia de Dios. Pero son de las misas que a veces habían 200 jóvenes, lo hacíamos afuera, ¿te acuerdas? No en la capilla, pero
muchas, había muchas. Aquello era cada vez que tú decías que tenías que dar la comunión, eso era como una hora en lo que todo el mundo daba.
Más o menos, sí, más o menos. Pero todos aquellos que estaban allí y se manifestaba una relación de amistad, y más que de amistad, de familia. Seguro que tú conservas amistades de ese entonces, 30 años atrás, que comenzó ahí, y todo con lo mismo. Y dijiste algo muy, muy importante también, Juan Lema, hazlo tú cada vez más consciente en tu persona y todos aquellos que están participando de este momento. Cuando uno tiene una experiencia espiritual con Dios, empieza a abrir tu espíritu, tu alma a Dios, vuelta atrás. Uno puede decir, ok, ya me estuvo lindo, fue simpático, eso fue asunto de un momento de mi vida, ya lo dijiste bien, a tus 46 años, esa experiencia que tenías cuando tus 30 y pico de años, fíjate que ha sido tan. Y esto no necesariamente, aquí pues algunos me van a interpretar, no necesariamente significa que tengo que acogerme, estar, participar fielmente de una iglesia. Hay que participar de Dios, ¿no? Y Dios sí es iglesia. Dios va incluso fuera del ámbito de las cuatro paredes de una iglesia, ahí donde se manifiesta está Dios, puesto que uno quiere esto que uno quiere llevar. Y por dentro, decirlo a todo el mundo. Es muy fácil en las cuatro paredes de la iglesia. Pero llegamos, como quien dice, domingo tras domingo, día tras día, la celebración en este caso. Pero llevarla afuera, donde se hace más difícil, donde hay a necesidad. El Papa lo ha dicho, ¿no? A la calle, salgan a la calle. ¿Y eso qué significa? Que yo siento, hay alguien que lo necesita sentir. ¿Eh? Va a llevar.
Es interesante que dices lo de Francisco, y para aquellos que nos están escuchando y viendo, no soy practicante de la fe cristiana. Como tal, sí tuve mis principios y tuve unas experiencias maravillosas. Durante los años he ido explorando otras alternativas y he ido estudiando otras alternativas y otras históricas, ¿no? Pero algo yo he visto que ha sido común y lo voy a llevar a un tiempo en particular, que fue el Hogar Padre Benar, un gran proyecto en el Viejo San Juan que servía todavía al día de hoy, muchos años después, todavía de alguna forma sigue sirviendo a las personas sin hogar. Pero es bien interesante cómo ese mensaje de vamos a la calle, vamos a ayudar, ha sido parte de tu portaestandarte, parte de tu bandera, ¿no? El no es simplemente el estar en un frente a 200, 300, 500 personas conduciendo, ¿verdad? Y siendo ese maestro de ceremonia de una misa, sino a su vez, por lo menos ha sido mi experiencia que lo viví contigo, no solamente hablabas, sino hacías. Y cuán importante es algunas veces, no es el ir a la misa y no es estar contribuyendo a la iglesia católica, no es estar, o cualquier iglesia, digo católica porque estoy hablando ahora ¿verdad? Como sacerdote católico, pero cuán importante es el como tú bien dijiste con anteriormente tú y ahora a Francisco, de ir a la calle, de estar en la calle, de por lo menos yo lo llamo ocuparse de la gente, no preocuparse, sino ocuparse de la gente en medio de esta de estos cambios dramáticos que estamos teniendo, huracanes, terremotos, pandemia. Dicen que los ovnis vienen entre junio y julio.
Okay.
¿Cuán importante es esa conexión entre la parte espiritual y la parte humana por medio del servir?
Ahí sí te digo que una está tomada de la mano de la otra. La espiritualidad y el amor de Dios, que básicamente es lo mismo también. Mientras más abro mi espíritu a Dios, obviamente voy a sentir muchísimo más el amor de Dios en mi persona, amándome a mí y en cierta manera pues, dándome la libertad para amar al otro. Ahí la conclusión que dio el mismo Jesucristo. El mandato principal, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como te amas mismo. Es una necesidad que se siente, fíjate. El que está viviendo la espiritualidad auténtica, genuina, siente ese amor tan y tan lindo que no puede quedarse solo con él. Okay. Una necesidad de expresarlo a otra persona. Puede que sea una sola, pero preferiblemente muchísimas más. O sea, no es tampoco hacer un espectáculo ahora de que soy el más espiritual o el más amor de Dios. Estoy dando. No, es que es una necesidad que surge como cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora, uno tiene que expresarlo a esa persona. Y lo expresa de distintas maneras, a veces sin palabras, a veces con algunos gestos. Pues imagínate eso mismo, pero sintiéndolo no con una persona, sino con el mundo entero. Esa es la relación preciosísima que hay en profundizar mi espiritualidad y llevarlo a la práctica. Es muy distinto a tal vez una vida de devoción, de oraciones, que no está mal, efectivamente no está mal porque va condicionando mi persona. Lo que estamos explicando, estamos tratando de invitar aquí a las personas, es que se den a esta tarea de abrirse, y uso la expresión más común y corriente, ¿no? Abrirse a Dios, a su amor, para que éste vaya teniendo espacio. Dios respeta nuestra libertad. Dios la respeta. Nos creó con libertad, mismo respeta la creación que somos nosotros y respeta la libertad que nos dio. Digo no, después no puedo. Ahora si digo sí, entra, ilumíname, lléname, hazte parte de mí, lo hacer de una forma cabal, ¿no? Por eso, el hogar Padre Bernard es una manifestación de ese amor al pueblo. Otra instituciones que han desarrollado, y hablo no necesariamente de personas allegadas a iglesia, personas de fe, cuando uno siente, sí, este amor de Dios, el Dios de uno, pues se expresa de distintas maneras, sobre todo en el amor a los demás, al más necesitado, ¿no? Es algo preciosísimo que va trayendo una satisfacción extraordinaria también. Casi siempre, uno va a tener muchísimas trabas. Quiere expresar este amor a todo el mundo. Puede que se malinterprete, puede que se aprovechen, pueden que lo confundan, y ahí uno también tiene que seguir insistiendo. No es una cosa que por una sola vez lo sentí, en un momento dado lo sentí, ya tengo la seguridad del resto de mi vida. Así como decía, una vez que uno tiene una experiencia espiritual, uno sigue profundizando en ella, sigue creciendo. Igual, cuando manifestarlo a las demás personas, uno se expone a que tal vez lo malinterpreten, suba, baja la intensidad. Hay que mantenerse. En un momento que se aprieta la cosa, Señor, a ver, tengamos una fortaleza de fe.
Ahí ustedes, los capuchinos, y entiéndase tú, ¿verdad? Tienen un voto de pobreza.
Uh-huh. De obediencia y de castidad.
Seguro, sí, castidad, pero no vamos a entrar en ese tema, sería complicado con todos los líos, ¿verdad?, que hay mundiales, pero. Que eso va a ser otro tema, otro día. Cuando tú te desprendes de todo y hay que hacer te tienes que hackear la mente, decir, yo no voy a tener nada mío, yo no voy a comprar nada mío, nada va a estar a mi nombre, yo solamente voy a tener lo que tengo puesto y ya. Entiendo que es mucho más fácil el poder ser empático o poder entender al otro porque no tengo unas responsabilidades. Entiendo que eso es parte de la filosofía, ¿verdad? Mientras yo me desprendo, puedo entonces estar en paz conmigo mismo, no tener tanta carga emocional y así entonces poder ayudar o servir a los demás.
Lo tengo más pendiente del otro. De hecho, fue el mismo San Francisco quien insistió en esta actitud, lo explicaba de una forma muy sencilla, no tengamos propiedades, pero si tenemos propiedades de una casa, de repente hay que poner una verja para proteger, de repente hay que ponerle alambre para seguir protegiendo, de repente hay que ponerle guardia, de repente a esos guardias hay que darle armas. Mejor no tenemos propiedades, no hay que poner ni verja, ni alambre, ni guardia, ni armas. En otras palabras, mientras menos uno tiene, mientras más uno se desprende de las cosas materiales, más apertura hay para atender al otro, querer al otro. Y te lo puedo asegurar, guardia. Dios siempre, siempre está pendiente de uno. La expresión que dice el Evangelio, tener el 100 por 1. Yo di un sí a Dios, ¿verdad? Como religioso, como sacerdote, ya llevo 42 años que me ha dado todo lo que necesito. Y así mismo es, o sea que a veces me sucede una ocasión, pues más, una ocasión, que los San Juan, que llevaba mucho más la administración de la parroquia. Yo lo confieso, prácticamente están pasando un momento. Era a cuenta de la luz, del consumo de electricidad, bueno, sabía que había muchos fondos en la parroquia, la cuenta de cheque, hice el cheque, ok, ahí va, señor, ponme la aquí allá. No, bien, eché el sobre en el buzón para pagar, saliendo a fondo la cuenta de cheque, llegó un donativo por la cantidad exacta que lo había hecho de cheque. O sea que Dios siempre está pendiente de uno, a que su providencia, su caridad, constantemente me está favoreciendo. Yo he dicho no a la prosperidad, he dicho sí a la libertad. Te puedo contar muchísimas experiencias de esa línea.
Dentro de esta pandemia, sabemos que sí. Tú específicamente eres analfabeta electrónico. Es un término que yo le di a él. Has tenido que entrar en un mundo digital, el cual el que te conoce sabe que no era algo que te interesaba.
Ni me interesa tampoco, sinceramente. Hacer buen uso de ellos, sí, pero administrando, yo no sé, no sé administrar estos aparatos.
¿Cómo ha sido ese cambio mental de... vamos, no son solamente y exclusivamente los feligreses o los padres de los niños, ¿verdad?, de la escuela, sino ¿cómo ha sido ese cambio o ese paradigma de voy a asistir o voy a participar de una misa virtual o una ceremonia virtual en donde posiblemente un domingo, vamos, mal tasado fueron 40, 50 personas antes? ¿Cómo ha sido ese cambio para ti? Dar dar una misa o conducir una misa, y lo mismo, cómo ha sido la experiencia de esos feligreses o de esas personas con quien te estás conectando virtualmente.
Sí, pero en cierta manera volvemos a lo mismo que hemos hablado, ¿no? Uno siente una necesidad de poder brindar a las personas lo que uno les puede ofrecer. En este caso es la Eucaristía, misa, la salvación como tal. Nuestro propósito no es que nos aplauden, no es contar cuántas personas están participando, viendo la misa, como si fuese que sea un rating en televisión, no, es un programa de televisión. No, no, aquí sabemos que hay cientos, miles de personas que sienten esa necesidad real de participar de la misa, no por fanatismo, sino por necesidad cultural y hasta comunitaria. Es una obligación, aunque sea hablando de un aparato, como ahora mismo, te veo a ti, pero es un aparato que tengo frente a mí, ¿no? Pues aunque me suene casi hasta ridículo, ¿no? Es un absurdo, pero sí, que hay una responsabilidad, esa necesidad que tiene el otro. Y no, satisfacer, pues tengo esa obligación. Y me encanta, estoy en el gusto, sí, a mirar un aparato y hablarle a un aparato. Yo espero que no me pase, le empiece a hablar al microondas, le empiece a hablar a la nevera, le empiece a hablar, que sea la fotocopiadora.
No. No, todavía no has entrado en eso.
Exacto. No, pero otra vez, hay esa necesidad que a través de estos medios pues, se puede saber. Y te confieso que no sabía, tenía idea de la alcance que tienen estos medios modernos de comunicación. Ahora sí te hablo, sí, hasta 6.000 personas hemos tenido que es la palabra que se usa ahí, de mil personas que han entrado a la misa. Una cantidad grandísima de personas que se están alimentando a través de estos medios de la presencia de Dios. Y Dios, estoy segurísimo que así como tú tuviste aquella experiencia con aquel olor a rosa, aunque sea a través de un aparato, muchas personas se están alimentando mucho. Lo decimos los jueves, tenemos la exposición del Santísimo también, cuando vamos a hacer la bendición como tal con el Santísimo, digo a las personas, arrodíllense, por favor. Estás rindiendo un culto a un aparato. Es a través del aparato que estás rindiendo cosas que son carencias. O sea, que también es un redescubrir la dimensión de estos medios, que no es una distracción, no es un entretenimiento, es una espiritualidad también. Vamos a ver.
No quiero terminar con esto, pero verdad, esto no, aquí podemos estar horas hablando. La humanidad, yo creo que utilizando no las padres, no las palabras textuales de Padre Francisco, reconoció que la humanidad está viviendo un renacer. Y digo un renacer como seres humanos, ¿no? La pandemia nos ha hecho hacer un detente, donde hoy mismo, en estos días salió, donde el planeta Tierra se ha recuperado en un 17%, ¿verdad?, de lo que estaba antes de la pandemia. Estamos viendo familias que nuevamente están jugando juntos, sin distracciones de la parte electrónica. Estamos viendo a los papás participando de la educación de sus hijos. Estamos viendo las familias conectándose, haciendo happy hours, haciendo cumpleaños, celebrando aniversarios, casándose virtualmente, ¿verdad? O limitadamente. O sea, dentro de toda esta pandemia, el ser humano ha vuelto a ser el centro del planeta. ¿Qué nos puedes comentar sobre cuál ha sido tu experiencia referente a esta premisa mía? Porque es mi premisa, ¿no? Como tal.
De hecho, lo traduzco en términos nuestros, ¿no? Los frailes, nuestra vida, principalmente los frailes capuchinos, nuestra esencia es vida comunitaria. Si tú no vas a encontrar un fraile capuchino viviendo solo en ningún sitio. Si lo hay, es una cosa excepcional, ¿no? Pero es comunidad. Pinga capuchino siempre vive en comunidad. Aquí, por ejemplo, somos cuatro en esta casa. Los frailes partimos, ¿no? Obviamente, pues, los compromisos que tengo en la parroquia, los compromisos en el colegio y otros lugares que no colaboran, pues hacen que el tiempo que estemos juntos, estos cuatro frailes, sea mínimo. Estoy diciendo eso y pico a los frailes, personas con quien me comunico, volví a ser fraile. ¿A qué me refiero? A que pues, limpiar la casa, lavar la ropa, estar atendiéndonos unos a los otros. Hay un fraile mayor que hasta estamos bañando, ¿no? Pero hay cosas que se hacen entre los frailes, en este caso, atención a una persona mayor, comunicarnos, estar sin ninguna prisa. Eso es descubrir una parte que este aforo que tuvimos en la vida lo fuimos creando nosotros mismos, es una verdadera necesidad. Hemos ido creando, y ahora otra vez, como religioso. Que a veces digo, hay que se arreste allá, por favor, que llegue un momento de respiro, ¿no? A lo que voy es que hemos redescubierto nuestra humanidad. ¿Y saben qué? Nuestra humanidad es preciosa. Estos aforos y estos compromisos sí son necesarios, pero ojalá cuando volvemos a la normalidad, que no sea normal, sino que sea esto que estamos viviendo ahora, que sepamos distinguir, que sepamos desprendernos de muchísimas cosas que nos ocupan demasiado tiempo y no hemos dado cuenta que sobrevivimos. Y en esas cosas sobrevivimos y hasta nos gusta, nos complace, porque estamos más tranquilos, Aquellas personas que están padeciendo, pues, reveses económicos, porque ya casi 3 meses de trabajo, se las han reinventado también, estoy segurísimo, aquí pues han ayudado muchas personas económicamente, familiares, amistades. De repente empiezan a preguntar, a ayudar. Es ese desprendimiento, ¿sabes? Que hablábamos del puertorriqueño, ¿no? Que la adversidad es cuando más expresa caridad a sus niños. ¿Eh? Y otra vez, que que seamos lo que somos ahora el resto de la vida. No que recuperamos a la normalidad de aquel entonces, porque no es normal. No es normal el ahorro de la vida, el no tener tiempo para la familia, no tener tiempo para rezar, no tener tiempo para gozarse de la presencia del otro, no tener tiempo para extender la comida, la sobremesa, el diálogo, el reírse. Eso es lo normal. Más.
Por último, en esta conversación, porque por último es cuando ya no estemos en ningún lugar.
Exactamente.
¿Cómo el día que, y lo voy a poner, ¿verdad?, en cuestión de católicas, cuando el Señor te llame, ¿cómo quisieras, o qué tú crees que, cómo la gente te va a recordar?
Yo espero que me recuerden lo primero. No, pero de broma. Yo quisiera, sí, quisiera que me recordaran como alguien que trató de vivir el Evangelio casi.
Se entrecortó ahí, ¿cómo fue?
Ah, ok. Quisiera que me recordaran como alguien que quiso vivir el Evangelio página por página y casi lo logró.
Y casi lo logró. Bueno, si llegaste, posiblemente lo lograste.
Espero que sí. Y que confiese un poquitito más antes. Decía, Señor, yo quiero morir joven porque así pues voy a dar todo el máximo de mis capacidades. En este orden, papi, mi hermano y mami ya fallecieron. Siempre fue mami hace 2 años. Hermano hace 5, papi ya mucho, las 12. Pero recuerdo que después que murió papi, que pude hacer el sacramento del enfermo en la misma funeraria, en la misa exequial, pues la recomendación de su alma, que ay, no, yo quiero ser el último para poder conducir a tu mundo.
Y curiosamente así sucedió.
Al cielo. Sí. Privilegio que tenemos los sacerdotes, ¿no? A través de la recomendación del alma, de la unción del enfermo, de la absolución de los pecados de las personas. Pues yo espero morir de 80 y pico, si no de 90 y pico, ayudando a mucha gente a entrar al cielo.
Jimmy, el humor ha sido algo que te caracteriza.
Ay, gracias.
Y digo que te caracteriza porque entre las primeras personas que yo empecé a interactuar más allá de mi familia, que podía tener algún tipo de conversación inteligente o más allá de ser juzgado, era contigo en esos primeros 11, 12, 13 años que empecé. Y me acuerdo, y al día de hoy todavía, que dentro de la seriedad había algo jocoso, algo que podías tergiversar. Y digo tergiversar, no es tergiversar, sino lo podías utilizar de una forma para que la conversación seria o tensa se disipara un poco para poder seguir hablando del tema. ¿Cuánto eso te ha ayudado como orador, como confesor y como guía espiritual que ha sido de cientos de personas?
Mucho, sinceramente mucho. Y no es que uno hace broma de la situación o qué sé yo, un chiste por contar un chiste, ¿no? Siento primero, sí, la inspiración es parte de mi persona, tengo mucho de papi. Una creatividad, una respuesta así que sacaba de la manga, como decimos, ¿no? Que nos hacía reír a todo el mundo. Mi abuela, me acuerdo que explotaba en risa, estaba con una media hora, y él no se sumó, ¿no? Me ha ayudado, uno, para ser más entretenida, como que tienes una charla, una prédica, una guía, incluso dentro de la reconciliación, el sacramento de la confesión, o la dirección espiritual, esta chispa de vida que da Dios a través de su espíritu de obra, de la espiritualidad, se manifiesta también en la alegría. Por eso, cuando las personas a veces me dicen, ay, no lo había pensado de esta manera, en la dirección espiritual, ay, lo que estamos diciendo, es una inspiración, una motivación, pero la persona me dice, mira, no había pensado de esta manera, o no me había reído de mí mismo por esta razón, y dentro de mí digo, yo tampoco, porque me acaba de inspirar Dios para decirte esto, que es una forma de uno dar la gloria a Dios, por supuesto, de estas inspiraciones que nos está dando, pero por la otra, es la personalidad. Decía, bueno, se la aplica un montón de santos. Vamos a aplicárselo a San Francisco, un santo triste, un triste santo.
Interesante.
Y no,
Jimmy, gracias por existir, por ser, por estar, gracias por servir por tantos años a la humanidad. Sé que, por lo menos de mi parte, sé y conozco de muchas personas que fueron impactados por ti, de alguna forma u otra, fuiste ese guía espiritual, que lo sigue siendo, pero en aquel momento, quién sabe si no sabías que lo estabas haciendo, y si sabías que lo estabas haciendo, pues obviamente lo estabas haciendo excelentemente. Te agradezco obviamente que hayas participado con nosotros aquí en Hackeando la Mente, te agradezco que sigas impactando el futuro de Puerto Rico por medio, ¿verdad?, del Colegio San Antonio, y te auguro que vas a durar como hasta los 102, 103 años, así que...
Hey, gracias. Gracias, gracias. A ti, éxito, te he seguido tu trayectoria y de verdad que has sabido entender lo que es poner en práctica y al servicio de los demás los dones que Dios nos da. Así que mil bendiciones, Guatemala, a ti y a toda tu familia. Mil bendiciones, mil gracias, que estás haciendo buen uso de todo lo que Dios te ha dado.
Gracias, Jimmy, un abrazo.
Igualmente, cuídate mucho.